sigue un poco a todos. Aquí estamos emprendedores del pasado. Carlos y yo somos emprendedores del pasado. Hay emprendedores del presente, que están aquí, empresas que están ya emprendiendo. Entonces, mi consejo es, en este momento, estamos en periodo de crisis, que hay que hablar un poco de la crisis, cómo salir, cómo los emprendedores pueden formar parte de esto. Yo sí que digo que estamos en un tiempo de avanzar, es decir, eso. Hay que pensar que los tiempos de crisis son buenos para salir. Nosotros, Carlos y yo, fuimos emprendedores cuando nos conocimos, en la misma época, en los años 80. Carlos era funcionario y, bueno, tenía un sistema de vida cómodo, pero lo dejó y salió al emprendimiento. Yo también salí por aquella época y coincidió que una empresa, la mayor que haya tenido Zamora dentro del reino de la construcción, que era Fernández Montero. Fernández Montero llegó a tener 1.000 trabajadores. 1.000 trabajadores que nos juntamos entre todas las empresas de construcción, casi que de las grandes que estamos aquí, ¿eh? Es decir, aprovechando esa coyuntura, que fue la crisis de los 80, es decir, el petróleo subió desaforadamente y hubo que abandonar obras, con lo cual empresas que cayeron en desgracia como esta vinieron bien para otras que en aquel momento surgimos, ¿eh? Carlos entró por el tema de lo que es el laboratorio, la calidad, y nosotros hacer obras, ¿no? Empezamos con poco, con muy poco, es decir, nos juntamos. El emprendimiento no tiene por qué ser uno solo, es bueno juntarse porque algo de medios económicos hace falta tener, ¿eh? No se sale así por las buenas a ir a pedir dinero a un sitio y te lo van a dar. Sí, se va con fuerza y al principio se empieza a lo mejor firmando para poder tener un crédito. Pues eso hicimos nosotros, nos juntamos 7 y montamos esta empresa. ¿Qué hicimos? Comprar, pues, a Fernández Montero unas máquinas viejas, 2 camiones viejos, una apisonadora, una bituminadora, y cogernos, evidentemente, a un buen encargado, el señor Zurrón, que tú conoces, Carlos, don José, tío, fenomenal, de San Martín de Castañeda, y gente de Torregamones y de estos pueblos que eran muy buenos trabajadores en el tema de carreteras, ¿no? 7 trabajadores, 2 camiones, una bituminadora, y ya arrancamos ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que eso, digamos, es el emprendimiento grande. Yo ya me había dado pues unos visos de ser emprendedor estudiando la carrera. Yo la carrera la elegí, no sé si bien o mal, mi padre dice que hubiera sido buen médico, pero al final elegí ingeniería, y mi abuelo también había sido constructor, contratista, que tuvo 3 hijos repartidos por España. Es decir, hay que pensar que hay que moverse un poco por el territorio nacional, no trabajar siempre en el mismo barrio, en la misma ciudad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en aquellos momentos emprender pues era difícil, pero también existía la posibilidad de que cuando aprendías algo, yo cuando empecé a estudiar caminos, pues lo primero que aprendimos fue a dibujar y a medir. Entonces, cuando sabíamos dibujar y medir, ya sabíamos algo. Ese algo teníamos que ponerlo en suerte. ¿Qué hicimos? Pues otro socio y yo, mi socio Juanito, llamábamos el niño, un chaval joven, delineante, pues empezamos a pedir trabajos a empresas relacionadas con los proyectos. Entonces, empezamos a crear sinergias, luego se hablaba más de las sinergias. Es decir, nosotros pues teníamos todo pagado, en casa te daban para poder pagar de donde vivías, los que hacían trabajo por las mañanas, y cogimos trabajadores por las tardes que ya pagaban la seguridad social en otro sitio. Es decir, que eso no salía barato y trabajamos por la noche. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente había que dar la impresión de que éramos potentes. Hay que tener un despacho, hay que tener un sitio reconocido. Y yo me acuerdo que hablando con Jiménez de Parga, un abogado importante de Madrid, conseguimos alquilar un despacho, no se entendió. Entendió nuestro proyecto en una oficina en la calle Recoletos, al lado de la Castellana, ¿eh? Donde ya teníamos un prestigio. ¿Qué nos obligaba a eso? Pues el traje que nos habían comprado para los domingos lo teníamos que poner a diario. Los domingos no, nada, los domingos por el trapillo a beber vino por ahí, ¿no? Ese fue el primer emprendimiento. Montamos la oficina y trabajábamos mucho, ganábamos dinero, salíamos pues muy tarde de trabajar, noches enteras trabajando, te ajustabas la corbata, ibas a llevar el trabajo que habías hecho, lo llevabas, lo entregabas en el día o a la semana, y además pues ibas a clase. También había que ir a clase para acabar la carrera, porque la carrera no la habíamos acabado, estamos hablando del tercero, ¿no? ¿Qué pasa? El socio mío se murió, tuvo un problema estomacal, se murió, y a mí me coincidió que pues un amigo, mi amigo Jacinto, que pasaba por Sepúlveda, por mi pueblo, yo soy de Sepúlveda, provincia de Segovia, aunque llevo aquí ya más de 30 años, ¿no? Y dice, oye, voy a hacer unos test a Madrid, a Obrascón, digo, pues me voy contigo. fui y me dijeron, oye, pues te consideras dentro de la empresa. Yo que no he acabado, me quedaba una asignatura que era el urbanismo y al final pues fui, me examiné, acabé y elegí trabajo. En aquellos tiempos se podía elegir trabajo. Estamos hablando de hace 50 años, ¿eh? O sea, que era 50 o algo menos. Pero bueno, era un momento bueno para funcionar. ¿Qué estuve? Pues estuve 10 años, 5 años en una multinacional, que fue Obrascom, que es OHL, otros 5 años en Foxa, que era Fomento de Obras y Construcciones, que luego se fusionó con Construcciones y Contratas, fue FCC, y después de 10 años de recibir palos, es decir, que estar fuera de casa y que te breen, es un tema muy importante, las cosas fáciles que no cuestan trabajo son... luego no son muy rentables, pero si te has hambreado bien y te has trabajado fuera de casa, te has salido, no te ha importado moverte, pues yo en esos 10 años cambié de casa muchas veces. Estuve viviendo en Canarias y me fui a Canarias porque era lo más exótico que en algún momento te ofrecían. Coches baratos, JB barato, la electrónica barato, todo eso, hicimos con aquello, ¿no? Mi mujer, con la que me sigo casi todavía, tengo 41 años, ¿no? Trabajaba en Madrid en un instituto y ganaba 40.000 pesetas y yo ganaba 26.000 y se vino, ¿eh? Pero eso digo que mujeres las de antes, ¿eh? Es decir, así yo, alguien mujer dejado sueldo de 40.000 para irse con un hombre que gana 26.000 y ya, a ver, vamos a ver. Bueno, pues esto sucedió así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues te vienes y estás en Jaén, estás en Mérida, estás en Salamanca y al final, pues resalé en Zamora y el emprendimiento en Zamora fue. Que Zamora era una ciudad con encanto, era una ciudad en la que se vivía bien, era una ciudad que tenía por venir y que además te permitía formar empresa. Es decir, coincidió época de crisis, la crisis de los 80, en la cual, como tenemos ahora, es un momento de crisis, es un momento de salir, es un momento de avanzar. Es decir, el emprendedor tiene que surgir en momentos como este es bueno, y se preparando para emprender, ¿no? Entonces, lo de Zamora, pues a mí me cautivó y montamos la empresa. Ya digo que esto fue en el año 85. Bueno, pues en aquel momento nosotros la empresa la montamos con 7 socios, ¿no? Cuando tú montas una empresa, ya no hay más que atrás. Es decir, el emprendedor es una persona que no da para atrás nunca. Es decir, una vez que te pones a trabajar, una vez que aquello marcha, lo que vas a hacer es que las cosas van bien, va a aumentar el patrimonio, va a aumentar la facturación y llega un momento en el cual hay que repartir beneficios. Pero el emprendedor no reparte beneficios. El emprendedor, las pymes, no estamos acostumbrados a repartir beneficios, estamos acostumbrados a reinvertir, ¿eh? ¿Qué pasa con la reinversión? Pues que la reinversión te hace una diversificación vertical. ¿Vale? Que todos los procesos que van dentro de tu explotación productiva, digamos, los quieres acaparar. Es decir, si tú empiezas con unos camiones para hacer riegos en las carreteras, al final dices, bueno, ¿y por qué no me compro yo también la cantera y saco el árido del río o todas las voladuras y luego compro mi planta de fabricación y machaco, y compro mi plantita de aglomerado del río? Y entonces empiezas a cubrir todo el proceso, ¿no? Esa diversificación vertical que llega a un momento en el cual ya paras. Es decir, todo el mundo, lo decía Peter, todo el mundo asciende hasta llegar a su nivel de incompetencia. Llega un momento en que ya no puedes más porque el aumentar esa facturación está cortado, que es la gran empresa. La gran empresa no te va a dejar crecer más porque de ahí no te va a dejar pasar. Y de hecho las empresas constructoras en Castilla y León no hemos conseguido tampoco pasar de tamaño. En estas épocas buenas en las que no había crisis, fue la Gonza, de todas las empresas del contorno quedaban en una situación limitada. Es decir, no se crece más. En el momento hemos decrecido con la crisis, al final hemos decrecido. ¿Qué obliga entonces al emprendedor? Esa diversificación digamos relacionada. Hay dos tipos de diversificaciones, la relacionada y la no relacionada. La relacionada es la que crea sinergias, es la que aprovecha las circunstancias que te rodean, lo que tú tienes en tu patrimonio, en tu empresa, para poder generar más actividad, ¿no? Entonces, en la relacionada, es decir, que sea una actividad muy parecida, pues, por ejemplo, se crean sinergias que reducen costes de explotación. Además, se transfiere el nombre, la marca, la reputación, se puede transmitir conocimiento, se pueden explotar tecnologías relacionadas. Las no relacionadas como una empresa nueva, tienes que empezar de cero, no hay sinergias y no permite reducir costes. Es complicada. Entonces, ¿qué diversificación elegimos nosotros para seguir creciendo? Pues una relación entre relacionada y no relacionada, como cuando eliges una inversión entre renta fija y renta variable. Pues si quieres estar dentro de la seguridad, 80% renta fija, 20% renta variable. En este caso, 80% de diversificación relacionada y 20% no relacionada. ¿Por qué os hablo de la diversificación? Pues porque todos sabemos hoy día que, bueno, evidentemente hay que empezar porque hay que emprender, porque ya llegamos al momento en que ya hemos entendido que estamos arriba y cuando ya se tiene un cierto patrimonio no se pueden tener todos los huevos en la misma cesta, hay que empezar a diversificar y además siempre lo habéis oído que las inversiones son buenas cuando se tiene una cartera diversificada. Eso te permite aislarte de los condicionantes de las crisis, es decir, si estás diversificado puedes aguantar mejor una crisis que si no. Es más, si estás diversificado puedes aguantar muy bien las estaciones del año. En este negocio nuestro de la construcción hay que diversificar las operaciones y entre ellas a los operarios. Los trabajadores tienen que estar diversificados. Un buen trabajador de un equipo de extendido de aglomerado tiene que saber encofrar para el invierno, porque si no lo tienes que despedir porque no te produce unos meses y no puedes pagarle y te lo quita otra empresa que se lo lleva, que está en mejores condiciones en Andalucía, que sí que puede extender. Con lo cual, nosotros hemos conseguido mantener toda esa gente de San Martín de Castañeda, los Jabones, todos los pueblos y han aprendido a que hacen de todo. Además de estar especializados, porque se pueden tener varias especialidades, no tiene por qué ser una. Llega un momento en el que con varias pues se funciona mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues en la diversificación relacionada, pues evidentemente las sinergias que se crean, pues está la financiación, está el suelo, los medios técnicos y mecánicos, los clientes, la experiencia, y yo pues os cuento un poco cómo ha sido lo nuestro, muy rápidamente. Ya digo, nosotros juntamos 7 socios, el número 7 es bueno, 7 trabajadores cogimos de esta gente de Fernández Montero, 2 directivos que habíamos estado en la empresa grande, multinacional, que nos sirvió también de experiencia. Se nos dio bien, el crecimiento fue importante, la facturación, compramos activos, máquinas, plantas, y montamos talleres, suelo, tal. Nos clasificamos como contratistas, es bueno tener la documentación importante. Luego se habla de si hay tiempo, de que realmente es muy importante hoy día tener también I+D, porque en los nuevos contratos de la compra pública nueva va a ir por ese derrotero, de que vas a tener que demostrar que también estás investigando, que estás innovando, que estás metido en algo de esto, ¿no? Entonces, la primera diversificación de nuestra empresa, que era Contratas y Obras San Gregorio, fue Almacenes San Gregorio. ¿Cuál es la sinergia? Pues vendíamos al público material de construcción, pero los mejores clientes éramos nosotros. Nosotros comprábamos los que más, luego ya los que menos, pero bueno, porque al final los jefes de obra nuestros saben que si encuentran una cosa más barata, tienen la obligación de ir a comprar a otro lado. Por eso también hay que apretarse el cinturón en todos los sitios, como nos estamos apretando en todas las ofertas. Este mundo es un mundo muy, muy desgraciado para esto. Hasta los mismos socios te traicionan, Si sabéis de algo, el jefe ya os va a comprar a otro lado. Pero bueno, pero eso es un resultado porque le vas a puntuar, Entonces, compartíamos la parcela, compartíamos la administración. Es una sinergia, una diversificación relacionada. Hormigones y morteros en IPAD, pues lo mismo. Es decir, compartimos la parcela con almacenes y con contratas. Compartimos medios de transporte, el material, el losario que nosotros fabricamos, la administración, la utilización de los precios para comprar cemento. Si compras más cantidad, tienes más rappel y es mejor, más curioso. Y además repartes, tienes clientes que puedes compartir también con esto, ¿no? Madera Fuente Álamo, aquí es una diversificación no relacionada porque las maderas para laminar chopo, para vender cables, para embalajes, pues parece que no está relacionada. Sin embargo, sí, siempre hay que buscar una relación. Y es que los mismos comerciales que van a buscar las obras, que van a medir, que van a vender hormigones por los pueblos, de paso compran chopos. Es decir, que siempre hay que buscar alguna cosilla de esta, ¿no? Entonces, esta empresa, que en un principio era renta variable, pues es de las que funciona bien. Es decir, la renta variable a veces funciona y baja 2 turnos, está en la zona de Benavente, para donde Castro Gonzalo, vendemos todo el producto en Valencia, y es una de las empresas que va bien. Hemos hecho pinitos malos, que en Cantera, Río Lobo, en Lugo, en Candavil, pues esto, haciendo los sondeos de la central térmica de Puentes, pues allí aparecieron unas arenas de cuarcita muy bonitas, muy buenas, que eran propias para fabricar cristal, que no funcionó para eso porque hubo otra cantera más cerca que nos hundió el negocio a nosotros. Lo vendíamos con áridos para hormigones en Galicia, en La Coruña, pero resulta que nuestros áridos no valían si no caías en manos de los intermediarios. Es decir, cuando tú vendías directamente a las obras, tu árido no valía porque no cumplía los ensayos de laboratorio. Si lo vendía el intermediario, los ensayos iban perfectamente bien. Esto es lo gallego. Entonces, bueno, pues oye, a veces pasa que... Entonces, esta, que aparentemente es una diversificación relacionada, no es relacionada. Porque la relación te la quita la distancia. Si estás a 400 kilómetros, con lo cual, bueno. La otra diversificación, Cidura, una empresa para conservación de carreteras, obras de infraestructura, que la sinergia sí que es verdad que son los medios mecánicos, las oficinas, la administración, los certificados, la clasificación, y funciona a la sombra de la matriz. También es tener, bueno, pues tener una empresa que vaya a la sombra acompañándote en ofertas y todas estas cosas, ¿no? Pues últimamente también hemos reconducido los temas hacia la restauración, la rehabilitación, porque hemos visto que es una de las salidas que tiene el sector nuestro. Es decir, si hay tiempo, luego me dé citas importantes en las cuales demuestran que ahora mismo la rehabilitación es una actividad que va a tener mucho futuro, porque hay 5 millones de viviendas en España que hay que rehabilitar y que además se generaría mucho empleo y disminuiría muchísimo con la eficiencia energética la factura de importación de hidrocarburos. Es decir, por ahí van los tiros, es decir, la rehabilitación. Yo llevo 6 años predicando este tema, lo he predicado casi en desierto, pero está empezando a dar sus frutos ahora, y la restauración. Nos metimos ahí, nos metimos también en las plantas de residuos de construcción, que ahí también se crean sinergias, porque tienes el suelo, tienes el agua, tienes la energía eléctrica de la parcela, tienes la báscula, tienes el encargado, tienes la pala cargadora, tienes la planta de machaqueo. Es decir, enseguida eso crea una sinergia importante. ¿Qué pasa? Que luego te crean otras 4 plantas alrededor que también te interesan. El mundo es así de criminal, ¿eh? No es como los bares. Cuando meten 4 bares juntos funciona mucho mejor, porque la gente va y se queda allí. Esto no. Esto como la gente no aumenta. Es decir, los mismos se reparten entre 4. No es lo mismo que se multiplique por 4 los paisanos que van a tomar calles, ¿eh? Total, que bueno, pues eso tiene unas sinergias importantes. En tiempos muertos de lluvia, de invierno, nosotros lo que hacemos es sobredimensionar la planta de forma que pueda estar más tiempo parada que funcionando, y cuando funcione tenga un rendimiento alto. Cuando la gente no puede trabajar en un sitio, lo metes a la tinta de triaje, que ahí no se enoja y puede echar sus cositas de baterías.
Que no molestan. Que no molestan, además. No
molestan nada. Pinitos hicimos con la cerámica, montamos una fábrica cerámica, la cerámica portuguesa, la inversión de 15 euros muy grande, en la cual pues un 33% éramos nosotros. Al final esto dejó de funcionar, con la crisis no se vendía, estuvo un tiempo aguantando con la cogeneración, con una planta de cogeneración de energía, y al final pues esto ha parado y ha ido mal, ¿no? Pinitos en el tema de la energía solar también, tenemos varias instalaciones que están funcionando bien, que se pagaron a tiempo, las que no se han pagado a tiempo y en manos de los bancos, cuando ha venido el caso de que te han bajado la facturación, te han limitado, pues como tenemos los créditos al 6%, pues al final se quedarán los alemanes parte de las instalaciones, no queda más remedio, porque no nos llega. Si nos bajaran el crédito a un 2%, que sería viable, con el 6% no es viable. Ahí estamos en la negociación, que a lo mejor sale adelante, ¿no? Reciclado, una empresa de reciclado, creamos a medias con una empresa de Valladolid de reciclado y estabilización de firmes, es decir, lo que era regeneración de carreteras con máquinas muy potentes. Era un tema novedoso, volver a regenerar los firmes actuales con que están deteriorados, añadiéndoles parte de lo que necesitan para regenerarse. Y en principio una empresa que creamos para ayudarnos y complementarnos en las obras, empezó el crecimiento. Que hay veces que también hay que saberlo sujetar, empieza a crecer y empezamos a comprar más máquinas porque teníamos más trabajo. Y viene gente otra vez con la rebaja. Y dice, habéis alcanzado vuestro nivel de incompetencia, habéis caído en manos de las grandes. Las grandes que hicieron subcontratarte, darte malos precios, y al final, pues hubo que nos juntamos vendiendo torres de sillas y decimos, oye, que tenemos sobre una cantidad, comemos bien, el que más dé, que se quede con ello, lo separamos y lo arreglamos. Eso hay un dicho que lo define bien. Ese matrimonio se rompió, pero ya sabéis que hay matrimonios que terminan bien y otros que duran toda la vida, ¿eh? Eso es para chocarlo y a mí. También se dice que le vale más una retirada a tiempo que 100 victorias, eso lo decía Napoleón, ¿no? Finitos en la edificación.
Perdón, voy a hacer un paréntesis. Es un bocazo, ¿sí? Es un hombre muy feliz que ha estado y aguanta otros 50 años, o sea...
Sí,
que
pero mira, mi mujer se ha quedado en la cama. y me he hecho el desayuno yo, o sea que... total, hacemos los pintos de la edificación, hicimos un edificio en Valladolid, bueno, las cosas por ahí, ¿no? Pero que nos está costando vender, porque lo hicimos en la época de no crisis, con una parcela muy cara, y ahora nos está costando mucho trabajo. Vamos a empezar la parte de Atari, hemos empezado en San Lorenzo, y luego al final vino la diversificación, es decir, la Junta Castilla y León, Juan Vicente Herrera, nos recomendó a todo el mundo que había que internacionalizarse, que era muy bueno exportar, que para España la exportación es muy importante, y es una diversificación relacionada. No tiene, no es una empresa nueva, porque lo que hicimos fue Contratas y Obras San Gregorio, sucursal Perú. Es decir, es una sucursal que tiene la sinergia de que los certificados de las obras nos valen, los avales nos valen, la financiación nos vale, es decir, que es la misma empresa, con algunos matices, pero bueno, ahí estamos. Hemos, el año 2013 le perdimos entero para prepararnos, conseguir un RNP, es una clasificación importante para no caer en manos de las grandes. Es que lo de caer en manos de los grandes siempre es un tema que te aturde, ¿eh? Pues yo, lo que hemos hecho ha sido eso, prepararnos un año entero, conseguir un RNP y concursar nosotros. En 2014 facturamos 12 millones de nuevos soles, son 3 millones y medio de euros. En el 2015 esperemos que la cosa vaya bien, aunque hace un año malo electoral y tal, que bueno, pero vamos a tirar para adelante. Y pues bueno, ya os he dicho que diversificación muy importante en el tema de rehabilitación-restauración. Nos hemos metido en la restauración monumental, que hemos hecho los castros de la Ciana en León, hemos hecho la torre de la Catedral de Valladolid, de dotarla de ascensores, restaurar la torre. Estamos restaurando San Juan de Ortega en el Camino de Santiago, es una obra de 4 millones de euros de restauración con una empresa de aquí, que crea sinergia de coger una empresa que tenga clasificación, que es Rearasa. Con nosotros, pues, queremos aportar otros medios así más fuertes, ellos la clasificación, y estamos haciendo cosas juntos. Aquí en el Teatro Ramos Carrión estamos haciendo pues lo que quieren que sea un poco lo del Palacio de Congresos, cosa con lo que yo no estoy de acuerdo. Es decir, políticamente hablando, es un engaño. Es decir, hay que tener un Palacio de Congresos como Dios manda, que traiga los 12 millones de euros que pusieron en su día, que los han vuelto a llevar, ¿eh? El Palacio de Congresos y que acabale haciendo, ¿eh? Bueno, por eso, en el fondo, hay que también hablar un poco de política de vez en cuando, ¿eh? Hay que mirar por nuestra ciudad. Otra diversificación es un departamento de aguas que hemos creado en cuanto a qué estamos haciendo depuradoras, ¿eh? Depuradoras de aguas residuales, de agua potable, y bueno, pues ahora acabamos de entregar una en Ávila, acabando ya en este momento la de León, que es la más grande obra que tenía el Somacil, 9 millones de euros, también buscando sinergias con otra empresa que era Isoluz Bat, ¿eh? Hemos ido en UTE para hacerlo, pues como pasó cuando hicimos el consejo consultivo de aquí, pues con Dragados, va a ser UTE para poder crecer y poder facturar más, ¿no? Es decir, que cuando no puedes con el enemigo te tienes que aliar con él, que también es una de Napoleón. Yo estoy diciendo muchas citas hoy que no sé si me las invento, que, pero bueno, me suenan, ¿eh?
En el momento
está la cosa centrada, ¿no? Bueno, yo no quiero... Bueno, desde luego otra de las cosas importantes es los clústeres. Ahora mismo ya la compra pública innovadora, la colaboración público-privada pasa porque hay que entrar en algún clúster que nosotros fuimos fundadores de la AEICE, Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente. Empezamos 6 empresas, fundadores somos 100, en los cuales está Telefónica, están las grandes empresas, están metidas en esta agrupación. Nos acaban de aprobar un proyecto, el proyecto Apophis. Anteriormente en I+D hicimos una conjuntamente con Inzamag y otras 5 empresas más. que fue el proyecto Vialcil, es un proyecto de 7 millones de euros de I+D, en el cual nos subvencionaba el 50%, pero todo esto es un bagaje muy importante que tienes para el futuro. Es decir, el emprendedor tiene que dotarse de cuerpo. Cuerpo, es decir, hay que empezar a crear la línea y luego ir ensanchando para poder tener acceso a más cosas, ¿no? Yo creo que no os voy a decir más porque es como el tiempo, ¿vale? Así que, oye, pues gracias por la atención.
Pues siguiendo un poco la línea que ha planteado Emiliano al principio, si os parece, pasamos a otro veterano del sector de empresarial, que además de ser el presidente del Grupo Insamac, es mi padre, con lo cual yo tengo doble presentación aquí, y yo creo que sin más preámbulos, porque os quedan 10 minutitos a cada uno, así que...
Bueno, nos ha quitado aquí...
Sí, pues Emiliano, has estado un poco chupuca, ¿verdad? Yo no quería decírtelo, pero has estado ahí...
No, pues da un toque, das un golpe en la mesa y...
Una colleja.
O una patadita.
Pásame el altavoz para acá.
¿Qué altavoz?
Es esto del medio.
Ah, el altavoz. No, esto no es altavoz. Esto es que se está grabando en tiempo real y está saliendo online.
Ah.
Esto es mágica.
El altavoz es...
Vale.
Es este, ¿no?
Vale, ahí estamos.
Bien, buenos días a todos. Y en primer lugar, aunque no lo hayan hecho los organizadores, pediros perdón porque veo que hemos tenido un aforo mayor del que pensábamos todos. Emiliano y yo traíamos las cartas para echar una partideja y veo que no nos va a dar tiempo a ello. Bueno, yo quería hablaros desde un principio. Emiliano ha explicado muy bien lo que es ya la empresa en marcha, la empresa en funcionamiento, y yo quiero ir más atrás. Y cuando mi hija Berenice me propuso participar en esta mesa redonda, a pesar de que yo ya estoy jubilado, llevo 5 años jubilado, me pareció interesante porque en el año... si mal no recuerdo fue el 2007, yo hojeando un periódico leí que habían hecho una encuesta entre los universitarios, en universitarios técnicos, de carreras técnicas, y que había salido un 70% de que querían ser funcionarios. O sea, su ilusión en esta vida era terminar la carrera para ejercer de funcionario. Y aquello a mí me dolió mucho, porque, entre otras cosas, yo no soy comunista y sé que el único sistema que puede tener a todos los trabajadores en plan de funcionarios es un régimen comunista. Un régimen democrático y capitalista como en el que vivimos es imposible de mantenerlo. Hasta el punto de que nos pusimos en contacto con la universidad para dar unas charlas sobre el emprendimiento y la necesidad de que la gente se ilusionase o que viese que había otras perspectivas además de del funcionariado. Aquellas charlas pues a mí me resultaron muy positivas y creo que las que hicimos, luego hacíamos unas encuestas al final para ver si habíamos incluido algo, habíamos cambiado en la forma de ser, y sí tuvimos resultados, por lo menos desde un punto de vista humano, satisfactorios. Y dicho esto como preámbulo, ahora, después de estos 7 años de crisis, yo estoy seguro que si volviera a hacer El Mundo, me parece que fue el periódico, aquella misma encuesta, pues no saldría el 70%, saldría el 95%. Porque verdaderamente la crisis es bestial, porque no hay trabajo, porque la gente joven, sobre todo, tenéis que estar muy desmoralizado, y porque verdaderamente cualquiera otra de las posibilidades que tenéis en vuestras salidas profesionales necesitan riesgo, necesitan ímpetu y necesitan muchos sacrificios. Y yo creo que es necesario hablar con esta sinceridad en este momento. Pero también os digo que si no sois vosotros los que sacáis a este país en este momento de este atolladero, no vamos a ser ya los demás, ¿eh? Los demás ya somos carne de pasado y sois vosotros los que verdaderamente tenéis que tirar del carro. Y dicho esto, hago un paréntesis y me pongo a hablar un poco de lo que yo entiendo que es el emprendimiento. Todos vosotros, me parece que sois estudiantes de carreras técnicas o relacionados con... Con carreras técnicas. Todos vosotros supongo que habréis oído hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aunque la mayoría lo conoceréis como pintor y como un pintor del Renacimiento, para mí, que creo que es mi personaje guía, es el Renacimiento en sí. el Renacimiento una época en la que verdaderamente había muchas crisis, tantas como había ahora, pero que una serie de señores fueron capaces de sacar el país hacia adelante gracias a su espíritu emprendedor. Yo a Leonardo da Vinci le llamo las tres I's. O sea, como soy un hombre muy cartesiano, pues Leonardo era un hombre que primero creía en la ilustración, luego creía en la investigación y luego creía en la innovación. Es decir, que ilustración, investigación más innovación era igual a evolución y es igual a emprendedor. Esa es la síntesis que yo hago del personaje de Leonardo, un hombre que no se conformaba con un solo campo, sino que tocaba muchos campos. Hace 10 minutos Emiliano ha estado hablando de la necesidad de separación y de empresas, esa es la constante que hay que tener en esta vida, o sea, no conformarse solamente en el mundo empresarial con una sola directriz, porque las directrices son varias y se van agotando los caminos, además, eso es una realidad. Entonces quiero decir con esto que el emprendedor es un hombre que tiene que ilustrarse primero, saber qué es lo que quiere hacer, o sea, que vea algo, que vea una casa, coño, pues quiero hacer una casa, ¿no? Luego investigar sobre las formas de hacer la casa, pues se hace de esta forma, y luego innovar algo, añadirle algo de su cosecha a esa faceta. Eso es lo que verdaderamente es un espíritu emprendedor. Luego ya viene el emprendedor en el mundo normal, ahora pues no. Nadie nos dedicamos a la pintura, ni a la arquitectura, ni en términos generales. O sea, quiero decir que particularmente lo sabrá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que todos somos trabajadores. Y al decir todos, somos, digo todos, o sea, digo desde el empresario hasta al trabajador por cuenta ajena, hasta el trabajador por cuenta propia. Todos somos trabajadores. El concepto aquel antiguo de empresario, un señor con puro y chistera que llegaba a la empresa, echaba una ojeada a ver cómo iba y metía dinero en la mano en la caja y se llevaba lo que hubiese, eso ya pasó a la historia. O sea, no existe, pero, y cuando digo no existe, es que no existe en ningún campo. ¿Eh? De verdad, los que llevamos ya mucho tiempo metidos en el mundo empresarial, sabemos que el primero y el que más trabaja en una empresa es el empresario, porque él se lleva todos los problemas por la noche y a la mañana siguiente los tiene igual o menos resueltos que cuando se acostó. Pero bueno, esa es una realidad. Entonces, partiendo de ese concepto de que todos somos trabajadores, la forma de trabajar en esta vida son dos. Una, que es ser un trabajador activo o ser un trabajador pasivo. Un trabajador activo es un trabajador emprendedor, que es lo que necesitamos ahora todas las empresas. Si nosotros en Inzamá hemos tenido algún éxito profesional, ha sido gracias al trabajo de equipo y a lo que personalmente han ido aportando cada uno de los trabajadores de la empresa. Todo su granito, todo su grado de innovación, todo su formulita. Mira, yo os digo como ejemplo que yo empecé a trabajar como trabajador por cuenta ajena en el TISA ya en el año 56 y estaba trabajando pues de calculista de estructuras, era mi trabajo. Y teníamos una orden todos de que cuando desarrolláramos alguna fórmula o encontráramos un sistema más reducido de cálculo, tal, se lo pasábamos a un ingeniero que era el que llevaba todo el archivo de todo lo que nosotros hacíamos. Ese señor, que era un argentino, se lo seleccionaba, le daba forma y mandaba a título de circular una circular a todos los técnicos que estaban relacionados o que pudieran estar relacionados. De forma que cuando uno tuviera ese mismo caso de cálculo, no tuviera que perder el tiempo en volver otra vez a desarrollar la formulita o hacer el cual. Hoy día eso con la informática lo tenemos resuelto. Pero quiero decir, en la informática también se puede estar haciendo aplicaciones constantemente y avanzando en ellas. Eso es el trabajador activo que verdaderamente se merece. ¿Quién es el trabajador pasivo? El que entra y desde el primer día dice, a mí me pagan 4, yo voy a trabajar por 4 y no quiero trabajar. Eso, en la empresa privada, la vida que tiene es cero. O sea, porque al mes ya no tiene vida profesional. ¿Sí? Puede tener algo de vida profesional, vamos, la tiene toda, en plan de funcionariado, porque en el funcionariado sí puedes perfectamente convertirte en un trabajador pasivo sin que pase nada, ¿eh? pero no en la vida privada. Y en la vida profesional, en el ejercicio libre de la profesión, pues ¿para qué os lo voy a decir? Ahí es lo que verdaderamente cada uno de vosotros podáis arrimar el hombro, lo que podéis apostar, y a donde van a estar examinando constantemente. Eso por otra faceta de lo que tenía yo de, que quería decir. Y lo último que quería hablar es de mi experiencia ya como empresario. O sea, yo hice obras públicas y aparejador, empecé a trabajar como ingeniero técnico de obras públicas en la Jefatura Provincial de Carreteras de Zamora, estuve 20 años, y luego ejercí como aparejador también, porque en aquella época eran compatibles, pero llegó un momento, que fue el primer gobierno socialista, en el cual salió la ley de incompatibilidades, en la cual decían que no se podía trabajar y que tal, tenías que elegir entre una profesión u otra. Yo creo que fui el único español que me lo creí, o sea, yo digo, ha creído una cosa, luego la vida me ha demostrado, y digo, anda, pues el único que di el paso adelante fui yo. Pues bueno, afortunadamente lo di, y me salí de, y monté un chiringuito, un negocio, unos cuantos amigos, para tratar de hacer algo en lo que yo había trabajado toda la vida. Todavía había trabajado en calidad, en control de calidad, en proyectos y en direcciones de obra. Y eso era lo que yo pretendía crear. No había aquí en España, pero en Zamora no había, no es que no hubiese laboratorio de control de calidad, es que no había filosofía de control de calidad, es que la gente no sabía lo que era el control de calidad, era un impuesto que se pagaba para, pues, no sé, para un papelito más que te daba, y que al principio pues te llegaban todos los amiguetes que eran contratistas, y, cambia el número, hombre, cambia el número, qué más da, que no me quieren pagar la certificación. Pero, claro, la calidad, los que creemos en la calidad, los que somos hombres de calidad, es algo que va unido a la seguridad, que va unido al avance de la humanidad. Y costó mucho trabajo, pero se fue venciendo aquello, montamos la empresa creció, y nos expandimos, y hoy día pues estamos, pues y no digo por todo el mundo, porque eso es muy fuerte decirlo, pero vamos, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argelia, en Bolivia, estamos muy representados, sobre todo en Sudamérica y en Europa, hasta el punto de que de esta crisis estamos medio aguantando, solo digo medio, gracias a lo de fuera, porque aquí estamos pasándolo todos muy mal. O sea, todos sabéis que la edificación, la construcción y todo lo que va ligado con ello, pues ha tenido una caída brutal. Y entrando, sí, en la macroeconomía parece que se está saliendo un poco de los grandes números, pero en la micro, en la que nosotros sentimos día a día, pues seguimos viendo que no se contratan obras, que no hay grúas por todo, y las que veo están paradas, o sea, que no hay edificación, en definitiva, que no hay movimiento dentro de nuestro gremio. Pero eso no quita lo que os voy a decir ahora. Una de las primeras charlas que dimos, en Berlín también, en Burgos, en la Politécnica de Burgos, me acuerdo, pues, el tema de emprendimiento, al final uno de los muchachos pues me preguntó, que yo que había andado por ahí y tal, que si no había encontrado muchas dificultades a la hora de contratar por la diferencia de las ingenierías, de las carreras, de los conocimientos y preparación que podían tener los ingenieros de fuera y nosotros. Y os lo digo con plena, vamos, con plena seriedad, ¿no? Yo he estado compitiendo en ofertas en todos 20 años que llevamos por ahí pegando brincos, pues con franceses, canadienses, americanos, alemanes, no he encontrado ninguno que sea mejor que nosotros. Igual sí, pero mejor no. O sea, las ingenierías españolas son competitivas 100%. Y es más, tienen un valor que muchos, o sea, sobre todo en Sudamérica, no saben apreciar, que es la iniciativa de mando, la iniciativa de orden, la capacidad de dirigir. O sea, yo me quedé sorprendido la primera vez que di una charla en la Universidad de Santiago de Chile, y que el tema era que lo que necesitan los ingenieros chilenos son buenos, muy buenos ingenieros civiles, pero por el carácter, el temperamento chileno, la orden, la última orden, es decir, que se tire eso, o échale 40 centímetros, o quítale 20, les costaba un riñón. sea, yo, y fue lo que dije en aquella reunión, digo, oye, que nosotros no os tenemos que enseñar nada a vosotros, que lleváis conmigo ya trabajando pues un año, año y pico, y veo que tenéis unos conocimientos, pero a la hora de entrar a matar, siempre llamáis a un tercero, oye, estuve tira este que pongan 20 centímetros más, o que tiren aquella estructura. Y eso es lo que yo os quiero transmitir, de verdad, estáis adquiriendo una preparación que no, que es comparable con la de todo el mundo, que a lo mejor, pues hombre, no te digo que vayáis a tener trabajo pasado mañana cuando salgáis, porque ojalá lo pudiese decir y ojalá lo pudiese ser profeta, pero la cosa está muy difícil, pero que sí tenéis unos conocimientos muy competitivos para poder trabajar por todo el mundo. Y además muy valorados, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, es una de las especialidades que más valoradas está. Y dicho esto, con este espíritu un poco así de tranquilidad y sosiego, os puedo decir de mis experiencias profesionales cómo me ha ido. Entonces yo os puedo decir que cuando trabajé por cuenta ajena, pues aprendí mucho. Fue un periodo muy bonito, porque era un periodo que además a mí me tocó un gabinete y era todo el día estar estudiando y ampliando conocimientos y haciendo cosas. Fueron 3 años aprovechados. Mi época de funcionario, que fueron 20 años, me aportó también mucha formación, puesto que estaba de jefatura, de negociado de obras, de los accesos a Galicia, de construcción, y me dieron una personalidad que luego me ha servido para todo, ¿verdad? Y luego mi época de ejercicio libre de la profesión, pues el poder relacionar, el poder tener contactos humanos, que es lo que más me... Pero os puedo garantizar, y eso lo digo muy alto, que cuando he sido más feliz ha sido en mi época de empresario. Y no ha sido la época que más dinero ha ganado. O sea, si se hace por un factor o tratar de decir calidad o bienestar por dinero que he ganado, pues puedo asegurar que yo tuve la gran suerte de coger el periodo de desarrollo de Zamora, de gran construcción, y como aparejador ingresé mucho más dinero que he podido ganar como empresario. Pero las satisfacciones que me ha dado la vida empresarial no me las ha dado ninguno. Con sus alegrías y sus tristezas, pero porque verdaderamente se trabaja con personas, se trabaja con seres humanos, los dolores y de todos se te transmiten a ti, por mucho que la gente quiera decir lo contrario. Hablaba antes, Emiliano, de una persona que no quiero terminar sin recordar, que es Francisco Fernández de Montero. Yo lo cogí, siendo entonces estando en la administración, y que efectivamente el mayor contratista con 1000 trabajadores y tal. Cuando yo monté la empresa, empezamos con 50. Oye, esto es transmisión de pensamientos, muy bien. Empezamos con 50 trabajadores o por ahí, y me encontré un día Francisco y me dijo, dice, ¿cuántos trabajadores tienes ahora? Digo, pues 50. Y dice, 50. Y dice, pues otros 50 dolores de cabeza que vas a tener todo el día. Y es verdad, o sea, porque es que en estas empresas pequeñas y medianas, el trabajador es una continuación de tu familia. O sea, las conoces a todos por su nombre. O sea, convives con ellos, con los buenos. Por los malos, como os he dicho antes, se deshace de uno de ellos y fuera. Y nada más, que seáis muy emprendedores, que lo tengáis todos siempre muy claro, tener presentes las 3 Is de Leonardo, y cuando tengáis alguna duda, pensar en Leonardo da Vinci, que es un espíritu que ilumina en esos momentos. Y muchas gracias.
Vamos ahora, si os parece, os intercambiáis las sillas, sí, sí. Ingenieros veteranos, ingenieros novedosos, no, quédate porque terminamos con formación, que está ahí el grupo Roger. Vamos a pasar a presentar a dos ingenierías jóvenes que nos parecía que era importante que también, bueno, pues vierais cómo ahora hay gente valiente que se está arriesgando y que está tomando la iniciativa de montar su propio negocio emprendedor. Nos acompañan de Arco Ingeniería,
sí.
Y de Ingeniería TX. Entonces, yo no sé, casi chicos, como preferáis.
Lo que quieras.
Vamos a ver, a los mayores no me he atrevido porque yo soy una moderadora floja, pero os quedan 8 minutos a cada uno. O sea, os lo pido por favor.
¿Quieres que vaya yo?
Venga.
Vale. Yo había traído una presentación en PowerPoint.
Muy bien.
Y la puedo poner.
Pues seguramente. Espérate, es que hay que avisar a. Vamos a ver. Lo único que a lo mejor, chicos, los de allí, cerrar el a esa, que se verá mejor. Un poco de oscuridad, ¿no? Mira, ahí estamos.
¿Quién llegó la facha?
Bueno, pues yo soy Roberto Carazo, Linear-Tex Ingeniería. Nuestra empresa es un equipo multidisciplinar, estamos formados por un equipo multidisciplinar de diferentes ámbitos de la ingeniería. Nos ubicamos ahí, en este espacio, en Toro, y nosotros tenemos básicamente tres áreas de actuación. O sea, nuestro origen es la ingeniería pura y dura, es un origen de ingeniería agroindustrial, alimentaria, donde fuimos creciendo al ámbito de las energías renovables, cuando la energía fotovoltaica, bueno, pues era una novedad, era pionero y tal. Y después de ahí, lógicamente, en esa búsqueda del emprendedor, donde tenemos que ir buscando nuevos espacios, nuevas formas de hacer y nuevas formas de encontrarnos, entramos en I+D+i. Comentaros que dentro de los proyectos de I+D+i colaboramos con ISAMAC, entre otros organismos, algunos proyectos. Y la barrera, digamos, de pasar de la ingeniería, que es algo básico, a la I+D+i, que es algo imaginativo, podríamos decir, y todo es intentarlo llevarlo a la realidad, lo intentamos hacer a través de un formato que es Empresa de Servicios Energéticos. Entonces, bueno, podríamos mencionar un poco las distintas áreas. Con ingeniería e industria alimentaria, pues bueno, hacemos, digamos, las labores un poco clásicas y típicas de ingeniería para el ámbito de edificación agroindustrial, prestamos servicios técnicos de ave en mano, decimos, o sea, es decir, desde el diseño, el proyecto, la dirección de obra, el control de la calidad, la prevención de riesgos laborales, legalización, es decir, todas las actividades necesarias pues para poner en marcha, pues no sé, proyectos como este, pues, como podéis ver ahí en diferentes bodegas, industrias cárnicas, centros comerciales, actividades comerciales. Como os comentaba, hubo una temporada donde fuimos muy intensivos en energía renovable, sobre todo energía fotovoltaica. Ahí está la planta de Pereruela, que son 9,9 megavatios pico, que en su momento era la más grande de Castellón, que está hecha por nosotros. Geotermia, también fuimos pioneros en hacer una gran instalación de geotermia, biomasa. Después también tocamos áreas dentro del espacio del medio ambiente, haciendo plantas de gestión de residuos de la construcción y de medición, instalaciones de alta tensión, baja tensión. Bueno, en definitiva, digamos, esta primera base es un poco lo que, no sé, una vez que uno acaba la carrera, digamos, es como lo más básico, ¿no? Lo que, o no sé si lo más básico, lo más evidente, uno en la carrera, bueno, yo no os he dicho, pero bueno, soy ingeniero técnico agrícola, ingeniero agrónomo, máster en gestor de empresas de servicios energéticos. Entonces, digamos que lo básico es un poco con los proyectos que se suelen hacer en la carrera. Uno empieza por ahí, intenta crecer hasta donde dejan crecer, como ha dicho el primer ponente. Y una vez que llegas ya al límite, es que ya no puedes crecer más porque, bueno, pues por las circunstancias de vida, viene una crisis o los mercados se transforman y tal, hay que dar salto a otros asuntos. Investigar, desarrollar e innovar.
Perdona.
Dentro de...
Un poquito más aquí. Acércate.
Vale. Dentro de, digamos, de este área, pues empezamos en Depoligen, que Depoligen es un proyecto donde tenía como lema edificios de emisión cero. El desarrollo de este proyecto era en colaboración público-privada, en una especie de clúster donde, bueno, estaba... digamos, organismos públicos, empresas privadas, multinacionales tipo Iberdrola y micropymes tipo nosotros, pasando por Intramac,
Y bueno, ahí ese lema, al final, nosotros donde nos investigamos dentro, nos, digamos, especializamos dentro de ese proyecto, era en sistemas de poligeneración, que básicamente poligenerar es utilizar diferentes fuentes de energía renovable y convencionales de tal forma que podamos hacer un mix energético para cubrir la demanda de nuestros clientes a la carta. Al final, lógicamente, lo que pretendemos es tener o producir una energía más barata y más limpia. Después de ahí fuimos evolucionando, junto con estos actores, algunos se incorporaron, otros ya no estuvieron, en otro proyecto que se llama Smarza. A lo mejor habéis oído hablar de él porque sí ha estado y está en los medios de comunicación y bueno, está teniendo sus trabas y sus problemillas. Pero bueno, básicamente en Smarza lo que pretendemos es aplicar, digamos, estos conocimientos más teóricos de Poligen a un hecho muy concreto, que es aportar energía barata y verde al Ayuntamiento de Zamora, concretamente para la ciudad deportiva. Y en este proyecto básicamente lo que pretendemos es combinar las diferentes fuentes de generación de energía con los diferentes combustibles, biomasa, solar térmica, fotovoltaica, apoyarnos en gas natural para crear, para digamos, proporcionar a la ciudad de Zamora un calor barato y verde. Después, otro proyecto en los que estamos ahora mismo en I+D+i es OpenCEN, que dentro del proyecto OpenCEN lo que se pretende es el desarrollo de un hardware, un software de bajo coste, o sea, el objetivo es que no valiese más de 1.000 euros de venta al público para gestionar tanto la demanda como el como la oferta de energía en edificios medianos con sistemas centralizados. Y bueno, comentaros que, digamos, esta trayectoria de I+D+i en energía nos llevó, nos concedieron el premio del Suplemento de la Razón en mayo de 2014 como empresa intensiva en I+D+i. Pues es verdad que normalmente para tener un departamento de investigación normalmente se necesita más tamaño del que nosotros tenemos. Digamos que en nuestro caso estamos apostando por la I+D+i de una forma pues con mucho riesgo, no lo vamos a negar, pero bueno, también con mucha esperanza de que a partir de aquí seamos capaces de que sea una palanca de crecimiento, tanto ya no solo para crecer a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un poco el salto a la hora de aplicar todos estos conocimientos en la vida normal, digamos, en la vida cotidiana, es como empresa de servicios energéticos. Como empresa de servicios energéticos, básicamente, nosotros lo que intentamos hacer es ser promotores de ahorro energético. O sea, es decir, localizar a grandes consumidores de energía, tanto públicos como privados, mejorar sus niveles de eficiencia energética para mejorar los costes de la explotación de sus negocios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues bueno, tenemos una solución que está, son 5 pasos. Nuestra solución básicamente es, hacemos una auditoría energética, un diagnóstico energético, una propuesta de mejoras y evaluación técnico-económica, implantación de las mejoras y un seguimiento para comprobar que esas mejoras están llevándose por según los cauces establecidos. Básicamente, la base de auditoría lo que queremos es medir, saber cuál es la situación actual de nuestro cliente consumidor de energía, tanto el público o privado. Una vez que tenemos hechas las mediciones, lo que hacemos es un diagnóstico con herramientas de simulación bastante avanzadas y otras de ellas creadas dentro de nuestra empresa para saber cuáles son los consumos, tanto de energía eléctrica como térmica. Y finalmente, lo que buscamos son propuestas de medidas de actuaciones que supongan un ahorro para la empresa y una rentabilidad. O sea, entendiendo por esto que si nosotros tenemos que hacer una serie de mejoras de climatización, iluminación, sistemas de poligeneración para autoconsumir energía, estos sistemas, ante todo, tienen que ser rentables. Es decir, introducir estos sistemas dentro de nuestro cliente consumidor de energía tiene que llevar una mejora que dé para rentabilizar, lógicamente, la inversión que se va a realizar. Y bueno, pues una vez que se elige, pues se ven las distintas tecnologías disponibles en el mercado y se implantan. Una vez que se implantan, nosotros nos quedamos con nuestro cliente, porque nosotros vamos a cobrar de los ahorros conseguidos en la propia empresa, de tal manera que si no se producen ahorros, lógicamente nosotros no tenemos nuestra rentabilidad. ¿Nosotros cómo podemos actuar ante este modelo? Pues en tres niveles. Como ingeniería consultoría, donde nosotros hacemos todo el desarrollo teórico, simplemente. Como suministradora llave en mano de las mejoras necesarias, o sea, aparte de aportar el conocimiento, aportaremos la tecnología necesaria y ejecutaremos la obra, o como empresa de servicios energéticos pura y dura, es decir, nosotros aportaremos los recursos financieros, el conocimiento y la tecnología disponible para ahorrar energía. Y bueno, por comentaros, no sé, trabajos que estamos haciendo en la actualidad, pues una bodega en la denominación de origen Toro, una línea de pastelerías para una marca que se llama Don Carlos, la red de calor que os comentaba de Smartza y el proyecto de I+D+ y OpenZen que estamos empezando con él. Y hasta aquí era la presentación como empresa. Simplemente ya para acabar, deciros que yo en mi vida solo he trabajado, pues no sé, 3 meses por cuenta ajena, siempre he sido emprendedor. Mi forma de crecer y teniendo en cuenta las condiciones de mercado es muy horizontal, es decir, junto con Ideas TX Ingeniería está Newener Nueva Energía, que es empresa instaladora, está Red de Hábitats Sostenibles, que es una empresa que lo que pretende hacer es proponer nuevos espacios, tanto comerciales como de viviendas, pequeños espacios pues para vivir o para poner tu propio negocio. Estamos desarrollando también una marca de lentejas, Lenteja Pardina Tierra de Campos, que se llama Lentejas Casilda. Y estamos también desarrollando otra línea que se llaman Espacios Dulces, donde pretendemos hacer, bueno, pues una panadería de calidad, una bollería de calidad y tal. Es importantísimo internacionalizarse, estar en diferentes mercados. Nosotros somos muy pequeños, nuestro principal problema es nuestro tamaño, que somos pequeños, necesitamos crecer. Pero aún así, como os he dicho, no damos la espalda a la innovación, al I+D+i, creemos que es la palanca fundamental para poder crecer. Y además, también comentaros que es que hay que estar en diferentes mercados, tenemos que intentar vender en otros sitios. En ese sentido, estamos creando una empresa en Marruecos y estamos con asuntos en Jordania. Las formas de llegar cuando eres muy pequeño tienen que ser muy creativas, a través de amigos que conoces que han ido allí por alguna causa o no sé qué. O sea, utilizar esas pequeñas sinergias, porque los recursos para nosotros son escasísimos. Y simplemente comentaros que, o sea, yo he sido emprendedor siempre, porque yo creo que desde que estudiaba para emprender, para tener mi propio negocio. Y no es una cuestión de dinero. Probablemente en una empresa, siendo funcionario, ganaría más de lo que gano con mis pequeños negocios. Pero es una cuestión de satisfacción, de poder seguir teniendo ilusiones en la vida y de seguir creando. Y nada, simplemente esta es mi intervención. Y nada, muchas gracias a todos.
Bueno, paso la palabra a otro joven emprendedor. Qué bonito suena. José Argentino, que además hemos sido compañeros, así que me da mucha satisfacción que estés con nosotros.
No, la doy.
El micro, que nos riñen.
Sí. Vale. Bueno, soy José Ángel Pino, como ha dicho, soy ingeniero de caminos y bueno, empecé a trabajar en la empresa Tecopisa del grupo Insamar en el año 2003 y luego junto a otros socios pues hemos creado Arte Ingeniería. Voy a ver aquí.
¿Quieres que apaguemos la luz, José?
No hace falta, porque tampoco es una presentación de la empresa, pero bueno, que es muy sencilla. Para...
Vale.
Entonces tampoco. Muy bien, pues nada. Nosotros estamos ubicados aquí en Zamora, en el centro, y bueno, somos una empresa de ingeniería civil, básicamente. Esta presentación es un poco lo que sería una empresa consultora de ingeniería civil, que es la nuestra, pero que puede ser, es muy generalista, es la que, para que si alguno quiere desarrollar la idea, pues le puedes
Qué bonito
ayudar.
Gesto.
Bueno, no, en los servicios no, porque lo van a ver. Los servicios que ofrecemos pues están las administraciones públicas, las empresas constructoras y los clientes privados. ¿En qué áreas de actividad? Pues nosotros nos movemos en las infraestructuras lineales, estructuras, obras hidráulicas, depuradoras, medio ambiente, bueno, un poco esa zona. Luego, en cuanto a las administraciones públicas, nuestro trabajo se basa en redactar estudios e informes, estudios de viabilidad técnicos, estudios de alternativas, anteproyectos, redacciones de proyectos, direcciones de obra. Que en la actualidad, pues es verdad, como ha comentado Carlos, pues que pues hay poca actividad en la administración pública. Estos son algunos ejemplos que hemos estado desarrollando en direcciones de obras que hemos participado. Y luego estamos haciendo, también desarrollamos la gestión de expropiaciones, que actualmente tenemos un contrato con la Diputación de Zamora y les ofrecemos la asistencia técnica. Todos estos fichas de campo. Y bueno, luego empresas constructoras. Ahí ofrecemos servicios porque con la crisis muchas empresas constructoras pues han reducido su tamaño. Entonces puede haber momentos pues que necesiten hacer estudios, hacer cosas y hombre, lo van haciendo. ¿Qué hacemos? Pues apoyamos en licitaciones, analizamos proyectos que les son adjudicados, luego los estudios técnicos, que esos siempre los hay durante la ejecución de la obra, pues un cambio de una cimentación, proponemos modificados, bueno, pues un poco con la experiencia que tenemos, la aportamos a esas empresas. Y luego a clientes privados, pues estamos con juntas de compensación desarrollando planes parciales para futuras ampliaciones del suelo. Y bueno, y luego hay algo de certificación energética de viviendas, que aunque es verdad que vino con mucha fuerza y hubo mucho, pues luego se ha quedado un poco en lo que se ha quedado, muy esparcido porque lo desarrollan muchos profesionales. Y eso es un poco la presentación de la empresa. Luego, yo comentaros, me dijo Berenice, podéis hablar algo de un poco de la experiencia, ¿no?, de emprendedora. Entonces, yo ahí sí lo que os quiero decir es que el emprendimiento es la mejor época quizá para emprender. Es decir, todo el mundo está muy volcado con el emprendimiento. Hay reducciones en las cuotas de autónomos para los primeros meses que te pueden ayudar para que puedas desarrollar una idea. Hay viveros de empresas que puedes ubicarte en los primeros tiempos para que así todos los costes los tengas muy localizados y no te puedan contigo. Pero también quiero decir que en el sector de la ingeniería, sobre todo los que trabajamos con las administraciones públicas, pues hay problemas. Es decir, la administración exige solvencia técnica en todos sus contratos. La solvencia técnica la está exigiendo a las empresas, no al personal. Entonces, si tú creas una nueva empresa y no puedes licitar porque no tiene esa solvencia técnica, entonces vais a tener un problema porque no la vais a conseguir. La administración a día de hoy, pues con todos los problemas que ha tenido de mantener funcionarios, cada vez licita menos proyectos y estudios, los realiza con sus propios medios, los funcionarios que tienen hacen sus proyectos y sus cosas. Entonces, en este sector, pues es complicado emprender. Pero también hoy os animo a que si tenéis una buena idea, pues es el momento, porque sí que se dan situaciones para ello. Entonces, nada, eso es lo que os quería decir. Y si tenéis alguna pregunta, pues os la contesto encantado.
Gracias. Un aplauso. Vamos a cambiar el tercio ahora. José, le dejas el sitio. Andamos flojos despacio. Es como teníamos que intentar aglutinar sectores y solo teníamos cuatro espacios, hemos metido junto con el sector de construcción, ingeniería, hemos metido la parte de consultoría y formación. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a dos empresas de formación que creo que conoceréis de Zamora, el grupo ESLA y Roger Formación, para que, aunque a lo mejor muchos de vosotros sois del sector de la ingeniería, emprender, en definitiva, es emprender desde cualquier ámbito, desde cualquier campo,
Y como la formación no deja de ser un área totalmente transversal a cualquier actividad, nos pareció que encajaba perfectamente en este aula. Entonces, le damos la palabra a Renata por igualdad de oportunidades, digo. ¿Te parece?
Muchas gracias. Si quieres, mire, no
es... Yo voy a ser muy breve. Tú,
pues Renata, aparte de ser la directora del grupo ESLA, es muy buena amiga mía y una gran emprendedora, y yo creo que su experiencia os va a ser muy muy útil. Es la palabra de Renata.
Bueno, pues nosotros empezamos, bueno, somos el centro de formación ESLA. Me imagino que algunos de vosotros hayáis hecho, me suena alguna cara, y yo creo que algunos sois antiguos alumnos. El centro de formación ESLA, nosotros nos llamamos ESLA Formación. Empezamos en el año, abrimos la primera academia física con instalaciones en el año 2002 en la calle Pablo Morillo. Pero antes de esa apertura habíamos tenido experiencias previas de alguna posibilidad que veíamos en temas de formación sin estructura y sin instalaciones porque no teníamos económicamente posibilidades. Yo soy licenciada en económica, empecé trabajando empecé en una asesoría, descubrí que el mundo de la asesoría fiscal y laboral y tema de impuestos no me gustaba, y luego me dieron la oportunidad de dar cursos de formación de diferentes programas. Trabajé para Roger hace muchos años, ¿verdad, Miguel? Y además muy orgullosa y muy agradecida. Estuve, bueno, pues colaborando con diferentes academias, diferentes centros de formación, y luego, por circunstancias de la vida, pues estuve trabajando en el Ayuntamiento de Tábara como directora de escuela-taller, de una escuela-taller que hubo allí que me apasionó, porque era un proyecto de formación y empleo en el que había formación y luego había contratación de los alumnos que se formaba. Era el año 97, 98, y los pueblos estaban llenos de gente, se rehabilitó un edificio entero, allí el edificio del reloj, que no sé si lo conocéis, en Tábara. Y teníamos pues un taller de carpintería, de forja, de albañilería y un taller medioambiental. Y allí, bueno, pues allí de verdad que descubrí que el mundo en el que yo quería trabajar era el mundo de la formación, porque me parecía que se podía hacer crecer mucho a las personas a nivel personal y profesional con formación. Luego también por circunstancias de la vida estuve trabajando 6 años en el Ayuntamiento de Zamora. También trabajé en temas de formación. Yo siempre decía que era una funcionaria no habitual porque, lo primero, no tenía la plaza fija y, lo segundo, si tenía que estar en otro servicio que no fuera el de formación o temas que a mí me gustaran, pues yo no me veía. O sea, yo no me veía tramitando multas ni me veía gestionando licencias. Me veía haciendo lo que realmente me gustaba. Allí estuvimos gestionando y coordinando varios proyectos europeos que también tenían una parte de formación y luego también tenían una parte de orientación laboral y de inserción, con lo cual te dabas cuenta, como era un itinerario completo integrado, te dabas cuenta realmente del beneficio que muchos programas de este tipo tienen para las personas, porque ves un poco la evolución en el tiempo de cómo evoluciona una persona que está buscando trabajo, formándose y luego pudiéndose insertar laboralmente. Y bueno, en el año 2006 habíamos abierto ya la academia, era una academia, yo siempre lo digo, fue una academia de barrio y como tal la quiero seguir considerando porque ahora os explico un poco el concepto de nuestros centros de formación. Dábamos clases particulares, oposiciones, cursos subvencionados y en el año 2006, pues bueno, pues no pude conseguir la plaza en la administración y me fui del ayuntamiento. Yo en ese momento recuerdo que, bueno, pues no sabía si era bueno o era malo, ¿no? A mí, la verdad es que yo me sentía muy, muy de la administración, me sentía una buena funcionaria, me parecía que estaba haciendo un buen trabajo, pero no pudo ser, entonces no te queda más remedio que reinventarte. Y de repente, bueno, pues descubrí el mundo del emprendimiento. Sí que es verdad que yo siempre tuve un poco la inquietud, de hecho, ya estando trabajando en la administración, teníamos la academia, con lo cual el tema del emprendimiento siempre lo tenía así un poco en paralelo. Pero bueno, en el año 2006 la verdad es que ya no quedó más remedio que dedicarse, mi marido y yo, que era mi marido fue el que abrió la academia primeramente, a dedicarnos pues un poco a expansionar y a estabilizar y a trabajar en el centro. En el año 2002, como os digo, teníamos solamente ESLA, centros de formación, en la calle Pablo Morillo, detrás del Colegio Amor de Dios. En el año 2008 empezamos a trabajar algún proyecto en Toro, con lo cual ahí vimos oportunidades interesantes en la ciudad de Toro, que todo el mundo me decía, pero Toro, yo decía, a mí Toro me encanta, son 9.000 habitantes, ¿verdad? Es una ciudad fantástica y no había gran cosa a nivel de oferta de lo que nosotros hacíamos. y en el año 2010 abrimos el Centro de Toro, que está aquí la responsable del centro, Silvia, y desde entonces estamos trabajando mucho y bien. En el año 2012 abrimos la Escuela de Hostelería, tenemos una pequeña Escuela de Hostelería enfrente de la Vinacoteca, en la calle Cervantes, que la llamamos pues Escuela de Hostelería Cervantes, es la formación Cervantes, y ese mismo año abrimos el centro de formación de Benavente, que lo llamamos es la formación de Benavente. Nosotros para los nobles no hemos sido muy originales, la verdad es que no nos hemos complicado mucho, porque tenemos tanto trabajo que yo cuando tengo que abrir uno nuevo digo, bueno, ¿es la formación donde estamos? ¿En Benavente? Pues es la formación Benavente. ¿Es la formación donde estamos? ¿En la calle Cervantes? ¿No le vamos a poner Zamora otra vez? Pues es la formación Cervantes. Bueno, pues en el año 2012 abrimos Benavente y también fuimos aceptados muy bien por la ciudad. Allí estamos trabajando mucho, con muchas ganas, y la verdad es que estamos siendo muy bien aceptados. Es una ciudad muy grande, aunque bueno, pues ha perdido la actividad que tenía hace muchos años, pero es una ciudad con muchísimos potenciales y son 20.000 habitantes que dan muchísimo juego a nivel nuestro para poder desarrollar allí un centro de formación muy digno, pero que está dando mucho trabajo tanto a profesores como al equipo que tenemos allí. En el año 2000, bueno, yo tenía una espina que era salir de la provincia, salir de Zamora, aunque si, lo que os quiero trasladar es que desde Zamora lo estamos haciendo, en Zamora hacemos prueba-error. Yo cuando tengo que poner en plan un plan de formación en marcha, siempre digo, bueno, vamos a ponerlo aquí en Zamora, que aquí nos conocen, si nos equivocamos nos justifican y nos perdonan, y además aquí lo podemos testar y lo podemos evaluar mucho mejor que en una ciudad más grande. Pero bueno, teníamos la espina de salir fuera, y en el año 2014 dimos el salto a dos ciudades diferentes a las de Zamora, que fue Salamanca, que lo abrimos en régimen de franquicia, con una trabajadora de ESLA, que bueno, pues tenía ganas de emprender, y a mí me parecía muy, muy coherente, muy ético, y además le agradecí muchísimo que me lo dijera, porque pues me lo dijo, oye, yo quiero abrir algo y lo quiero hacer de vuestra mano porque me creo el proyecto, porque llevo con vosotros desde hace muchos años y creo en ESLA, creo en este proyecto y quiero hacerlo de vuestra mano. Entonces, bueno, pues nosotros le dijimos que en Zamora no, porque no cabíamos, no cabemos ya más academias, pero bueno, que buscábamos una ubicación, hacíamos un pequeño estudio de mercado y un estudio de trabajo en el que permitiera ver un poco qué ciudades podían ser potenciales lugares donde poder ubicar el centro. Y así pues abrimos en Salamanca. Abrimos en Salamanca un centro propio hace dos meses para poder apoyar la franquicia. Con lo cual en Salamanca hay dos academias, hay dos centros ESLA, uno en franquicia y otro centro propio. Y abrimos en Madrid. El salto de Madrid también fue a la vez que Salamanca. El mismo mes abrimos en Madrid y en Salamanca. Y bueno, pues yo he visto un poco la evolución de los dos centros fuera de la provincia. El de Madrid es un centro propio. Y bueno, pues nos ha dado mucho trabajo. Madrid es una plaza muy compleja. Te das cuenta que tienes que cambiar la cintura, tienes que moverla de otra forma. Madrid lo tenemos muy idealizado. A Zamora muchas veces la tenemos muy infravalorada. Y realmente te das cuenta que trabajar en Zamora es muy interesante, es muy cómodo. Yo en Madrid al principio me agobiaba mucho. Os hablo os hablo como soy, con el corazón. Yo llegué a Madrid y claro, yo soy muy productiva, no es porque lo diga yo, pero yo soy así, me gusta mucho aprovechar el día, entonces intento siempre ser productiva a lo largo del día, que te salga todo lo que... Entonces yo me iba a Madrid con un montón de cosas previstas a hacer, ¿no? Y claro, llegaba a Zamora por la noche, llegaba rota, porque decía, es que además de venir con una paliza tremenda, es que no he hecho ni la mitad de lo que tenía previsto hacer.
Eso es Madrid,
¿no? Entonces, bueno, pues Madrid... Nos salvó de la quema que contraté a una zamorana de Toro, que cuando aparecí por la academia digo, yo creo que ha venido el ángel de la guarda a verme aquí hoy. Y entonces ella nos dijo que sabía que estábamos allí buscando gente, que era de Zamora. Digo, pues no sabes los puntos que acabas de conseguir en la selección de personal. Es una zamorana y a partir de ahí nos planteamos contratar si era posible gente de Zamora, porque hay unos perfiles además muy buenos fuera de Zamora. Estamos encontrándonos en Madrid un montón de gente zamorana. Con lo cual yo en este momento me siento muy orgullosa porque todo el personal de los centros es zamorano, incluida las personas que están en Salamanca, también son de Zamora y en Madrid también. Bueno, no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ni es seguramente sinónimo de que te funcione bien un trabajador o no. Pero el que sientan, como es un centro pequeño, como somos una empresa todavía pequeña, el que sientan esa vinculación con Zamora me resulta como muy cercano y nos sentimos todos muy cómodos. Además, como hacemos las reuniones aquí en Zamora, pues aprovechan para venir a casa y pues, nos sentimos todos como muy bien. Nosotros en este momento, como os digo, estamos en un proceso de expansión difícil en el que tenemos que de alguna forma equilibrar tanto la inversión que estamos haciendo en recursos humanos como la que estamos haciendo en infraestructuras de centros y la inversión además que estamos haciendo a nivel de puesta en marcha de nuevas líneas de negocio que nos permitan de alguna forma adaptarnos a los nuevos cambios que hay en la formación. Formación profesional para el empleo ha evolucionado en los últimos años de una forma brutal. Lo que éramos academias de barrio, que por eso siempre ese concepto a mí me gusta mantenerlo, nos estamos convirtiendo en consultoras, centros de formación más grandes y tenemos que estar muy especializados y muy, muy preparados para esa adaptabilidad. Y entonces, bueno, pues el momento que estamos viviendo es un momento muy bonito, muy apasionante. No sé si es bueno o malo, pero desde luego es un momento diferente completamente a lo que hemos vivido hasta ahora, tanto a nivel de empresa como a nivel de profesores y de equipo. La evolución que yo he visto, pues si os sirve de algo, a nivel de profesores contratados, nosotros en este momento tenemos una plantilla en estructura de unas 20-25 personas que suelen estar en estructura para absorber todo el trabajo de todos los centros y luego profesores contratados estamos hablando de en torno a 40, entre 40 y 50 más o menos durante el año en función también de las contrataciones que se hacen de los programas. La evolución que yo voy viendo a nivel de profesores, nosotros contratamos muchos docentes, abajo tenemos un stand, así que si queréis dejaros el currículum, nosotros encantados, porque siempre nos hacen falta profesores. Vamos viendo que la evolución del docente es cada vez más especializado y hay muchos perfiles, como los vuestros, perfiles de ingenierías, perfiles de la rama industrial, que no se han planteado en muchos casos dar clase, porque vuestro perfil de salida profesional seguramente os lleva a otro sitio, ¿vale? Pero que también es un recurso interesante para compatibilizar trabajo y otro tipo de empleo que tiene que ver un poco con el transversal, que es dar conocimientos a personas que no lo tienen, ¿no? El profesor cada vez se ha especializado más. Los trabajadores del centro, yo estoy muy agradecida, lo comentaba Carlos y yo también estoy de acuerdo, las empresas se hacen pues un poco por el ímpetu que tiene el líder, ¿no?, de la empresa y por las ganas que puede transmitir, pero sobre todo por lo que aportan todos y cada uno de los trabajadores a la empresa. Yo sin el equipo que tengo en este momento no seríamos nosotros, porque todos los trabajadores se han creído la idea igual que nos la hemos creído nosotros y han apostado por ella igual que estamos apostando nosotros. Y yo lo que he visto es una evolución también del trabajador de muchísima flexibilidad y de muchísima adaptación. Lo que hacían las trabajadoras que yo tenía en el año 2006, que son las mismas, no lo están haciendo ahora. O sea, las funciones que ellas desarrollaban en el año 2006-2007, cuando empezaron, no son las mismas que ahora, ¿verdad, Silvia? Son completamente diferentes porque la evolución del mercado nos ha obligado a irnos adaptando a ello. Estoy de acuerdo, también lo habéis comentado por aquí. Hay emprendedores, tanto en el trabajo por cuenta ajena como en la administración, y luego el emprendedor estrella es el empresario. Pero cuando eres trabajador por cuenta ajena, muchas veces emprendes más que el propio empresario, ¿no? Cuando trabajas en la administración también tienes que emprender. Hay funcionarios muy buenos y gente validísima dentro de la administración que constantemente están innovando. Y a mí me da mucha lástima muchas veces ver a la administración en determinadas áreas, porque digo, tanta gente buena, qué bonito es que una administración en un país funcione bien y que la gente esté motivada, porque hay gente realmente buena. Y el emprendedor al final está pues en todos los aspectos en todos los lugares de la sociedad, del mercado de trabajo. Solamente hay tres formas de trabajar, no hay más. Cuando salís de la universidad o cuando salimos de la universidad, de repente nos entra a todos un poco ese vértigo de salir de casa, ¿no? Y de que ya tu padre te dice, bueno, ahora ya, ¿no? Ahora ya hay que devolver lo que hemos venido invirtiendo en ti, ¿no? Y entonces ahí en ese momento es cuando te da un poco ese vértigo y se te pone ese nudo en el estómago y de repente dices, ¿y yo qué hago? Y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar decía, jo, ¿y solo hay esto? Solamente podía hacer dos cosas, que era trabajar para una empresa, preparar una oposición, que es lo mismo de diferente forma planteado, pero siempre es un trabajo por cuenta ajena, que es a lo que me refiero, o crear tu propia empresa. Y eso es lo que podemos hacer, con lo cual el camino hay que decidir hacia dónde quieres ir y luego los caminos no son únicos, es decir, que puedes estar en un camino en un momento de tu vida y volver a pensar qué hago de mi vida y decidir en un momento determinado plantearte una opción de emprendimiento o una opción de vuelta a un trabajo por cuenta ajena. Yo siempre recomiendo trabajar un poquito por cuenta ajena porque sí que es bueno ver un poco conocerte en un entorno laboral, pero bueno, las experiencias de emprendedores que solamente son emprendedores y no han trabajado por cuenta ajena también han funcionado muy bien. Y el emprendimiento en este momento yo creo que es la solución a muchos problemas de desempleo. Y el emprendimiento no se puede entender como el empresario con estructura que tiene una gran empresa, porque claro, nosotros ahora os estamos contando, cada uno os estamos contando nuestras empresas, pero claro, yo es que la mía tiene 13 años. En 13 años pues tenemos una estructura. Hay 6 centros abiertos fijos con otros 3 itinerantes, o sea, son 9 centros de formación que han tenido pues un desarrollo de 13 años. Si alguien empieza ahora, pues empieza pues como yo creo que todo el mundo tiene que empezar, pues poco a poco. Y yo creo que eso también, a mí también me gusta reflexionarlo y relativizarlo, porque cuando tú piensas en tener una empresa, no sé por qué, siempre nos vamos a pensar en esa gran estructura y las cosas empiezan desde muy poquita cosa y muchas veces, efectivamente, de una forma mucho más sencilla y mucho más básica de lo que mucha gente se imagina. Y el autoempleo se produce en este momento también derivado de que muchas veces las empresas, por esa adaptación que tenemos que hacer al mercado de trabajo, a la demanda que nos dan otras empresas o la propia administración, tampoco podemos en muchos casos contratar trabajadores por cuenta ajena. Con lo cual muchas veces vamos buscando perfiles de emprendimiento, el emprendedor que está dado de alta, que me puede prestar un servicio a mí y a otras 8 academias, para que no tengamos que soportar los costes fijos. Con lo cual, ese autónomo económicamente dependiente es un emprendedor, el autónomo que no depende de nadie pero que trabaja para varias empresas es un emprendedor, y claro, el empresario que tiene una estructura de recursos materiales, humanos y técnicos a disposición de la idea es un emprendedor, pero es un emprendedor con capacidad de inversión, ¿no? Y yo también os quería trasladar que el tema de la financiación para todos ha sido siempre un problema. Nosotros nos hemos endeudado muchísimo, nosotros empezamos de muy abajo y pues poco a poco vas creciendo según vas pudiendo, según los bancos te van apoyando. Cuando no te apoyan no puedes crecer, cuando te apoyan tiras para adelante y vamos todos un poco evolucionando en el camino como podemos, que muchas veces no es como quieres, pero yo creo que al final la clave es tener un poco la meta clara y ir caminando. Unas veces tienes que parar y otras veces tienes que ir más rápido. Mi marido que está aquí, que lo quiero nombrar porque es parte de la empresa y me gusta decirlo, muchas veces pero me recuerdo una vez que me hizo mucha gracia porque me dice, fíjate Renata, que no teníamos nada y lo que debemos. y es que, claro, ya no sabes si tienes, si debes. Y esa es la empresa, ¿no? Realmente dices, bueno, pues empiezas desde menos cero y al final, madre mía, lo que debes, ¿no? Así que bueno, yo animaros, desde luego animaros, lo primero, a que creáis en Zamora. En Zamora se pueden hacer muchísimas cosas, os lo dice una zamorana con el pie en Madrid, que yo soy muy valiente, pero aquello es otro mundo. Y bueno, pues se puede hacer en Zamora y se puede hacer, yo creo, que todo lo que vosotros creáis que podéis hacer. Yo creo que al final es creer en vosotros mismos.
Vale, gracias, Renata. Poco tiempo, macho.
Tengo muy, pero además me sobra, yo creo.
¿Seguro? Sí. Bueno, Miguel, del Grupo Roller.
Bueno, primero, gracias a Renata porque he visto y he oído cosas que no sabía. Me agrada mucho el ver que le ha ido muy bien. Le tenía perdida la pista casi.
Sí, es verdad. Desde
hace mucho tiempo, pero bueno, sí he sabido de cuestiones que ella ha ido haciendo. Lo que pasa es que hay cosas que ha contado que no sabía. Yo voy a ser muy breve porque vengo en otro ámbito, como ella ya ha contado muy bien el tema emprendedor, creo que sería repetirme. Lo único que quiero básicamente es presentaros un proyecto que tenemos ahora en base a, lo tenemos abajo en un stand, y simplemente es un proyecto subvencionado por la Junta en el que hay 30 empleos en juego. 30 empleos de una cosa que se denomina call center, que es un empleo de tipo telemarketing, y que aunque aquí supongo que la mayoría sois de otro ámbito, pero comunicarlo, que lo sepáis, es una formación de 5 meses en la que conlleva después un contrato de trabajo. Entonces, si queréis informaros ya un poquito más, aquel que esté interesado, en el stand luego ya podemos hablarlo perfectamente. Va a ser durante todo este año 2016 el tema. Es un proyecto muy bonito y que estamos empezando a preparar ahora, justo ha coincidido, no lo hemos publicitado ni nada aquí en Zamora y vamos a empezar ahora con él, y este es el punto de partida, hoy empieza el punto de partida. Entonces, si no os interesa a vosotros, informar a la gente, porque es un un proyecto para aquellas personas que les gusta mucho hablar, trabajar con el ordenador, hablar con la gente por teléfono, etcétera, ese tipo de trabajo, es el que nosotros vamos a desarrollar, es el trabajo que vamos a formar a la gente durante los próximos 5 meses, desde enero, y después de ello, en cada curso son 60 personas las que se forman y 30 de ellas tienen que emplearse, que es la mitad de todo ello. Básicamente es a lo que he venido a presentar. No hace falta ni...
¿Has dicho que tienes abajo un stand?
Lo tenemos abajo y voy a estar abajo yo luego con otra persona para que podamos hablar del tema.
Miguel, de verdad no tienes nada más que decir.
Es que lo ha dicho todo Renata.
Es que yo le he visto un libro y digo, ahora al pobre lo hemos cortado.
No.
Está correcto.
Simplemente era eso, el explicar lo que es la empresa mía. Bueno, pues llevamos desde el 87, vamos hacia los casi 30 años ya, pero... he sido mucho más plano que Renata. Renata ha trabajado mucho, es muy viva, muy funcional, y nosotros nos hemos basado siempre en un trabajo del mismo tipo, formar a la gente para que luego consiga su trabajo.
Perfecto. Esa es la cuestión. Bueno, pues, ¿os parece? Ahora vamos a ir a la sala de lo que llaman el salón de actos, que es en el atrio del parking, a mano derecha, porque ahora va a hacer la presentación oficial de la feria a la presidenta, que son 10 minutos, pero hay una conferencia magistral de un... O sea, donde está el parking, os dais cuenta, donde se hacen las conferencias grandes.
Hay que cruzar fuera.
Sí, luego tenemos la mesa de administraciones públicas, en las que os van a contar subvenciones de emprendimiento, que hay ahora mismo en vigor, y hay una mesa de bancos, en las que os van a contar...